Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Es momento de iniciar tu día. Prepárate porque hemos reservado para tu mañana lo mejor en información del mundo de la música. Entrevistas exclusivas, cine, televisión, espectáculos, tecnología, sexualidad, deportes y muchas risas. Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores junto con Jesse Cervantes te demos los buenos días. Iniciamos.
Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Son las 6:02 a.m. que no se te haga tarde. 6:02 a.m. que no se te haga tarde. Órale, ya, vámonos arriba. Sí, nada, deja el celular. Ya. Chateas todo el mondrigo día y en la mañana despides con el celular. Así que deja el celular. Vámonos, pum, manazo. Vámonos, deja el celular, ponte, actívate, vete a caminar, salte a hacer ejercicio, métete a bañar, lo que sea, pero deja ese celular en paz. Tantito, un ratito, ya, venga, hay que generar, son las 6:02 a.m, estamos empezando este martes 24 de mayo del año 2022, casi cerrando el mes número 5, este mes que tiene 31 días. Y que esperamos cerrar contigo generándote buena energía y buena vibra y un buen programa de radio. Hoy tenemos unos invitados especiales clásicos, esos de época, maravillosos. Así que es sorpresa, quédate con nosotros que te la vas a pasar muy bien. Vamos hasta las 10 de la mañana. Hoy es martes y bueno, como los martes estará con nosotros José Antonio Pontón. También estará Dominique Peralta hablando de mascotas. Charlie de la Torre hablando de entretenimiento, los espectáculos con el querido Gilgilín, el hombre espectáculo de México. Los deportes con Nicolás Roma y Pinal, el niño maravilla. Y tendremos boletos para Justin Bieber, que va a estar el día de mañana y pasado aquí en el Foro Sol en la Ciudad de México. Yo me llamo Jesse Cervantes y espero de verdad que te quedes con nosotros. Que estés aquí en la Estación Naranja hasta las 10 de la mañana. La frase de hoy es muy buena. Es de esas frases que van muy ad hoc con los artistas, por ejemplo. Que van muy ad hoc con los políticos. Que van muy ad hoc con toda esa gente que dedicándose al ámbito que sea, resalta. Se convierten en las grandes figuras, en los grandes personajes del ámbito que sea, de la comida, de la abogacía, de la medicina. Y es que cada vez es más difícil encontrar quien te diga la verdad, porque la gente que te rodea, al sentir tu éxito y al sentir tu fama y al sentir tu prestigio y al sentir tu trayectoria, lo único que hace es aclamarte. Y eso no siempre es lo mejor. Y eso lo dice Arturo Pérez Reverte, que es maravilloso. Y dice: es muy fácil ser héroe rodeado de gente que te aclama. Muy fácil. Lo difícil es ser héroe en la soledad, cuando el único testigo es el coraje, el honor y el valor. Y lo único que debes hacer es justo tenerlo para reconocer lo bueno o malo que eres y que estás haciendo las cosas. Qué bonita reflexión nos deja Arturo Pérez Reverte. Y es que sí, ¿eh? Puede toda la gente aclamarte, puede toda la gente hablar bien de ti, decir que tú, pero cuando te ves al espejo en la mañana, tú dices, chinga, no es cierto. O sea, esto no va tan bien o esto va bien, pero no es lo que quería. Hay muchísimo, muchísimo que reflexionar en torno a estas cosas. Y yo lo único que te invito es que tengas el valor y el coraje y el honor, porque es honor, ¿eh? Como lo dice Reverte, de enfrentarte a ti mismo y de ver qué tan bien te están saliendo las cosas. Ese es el nombre del juego, ¿eh? Cuando tú sabes si estás bien o estás mal, cuando tú sabes si actuaste bien o actuaste mal, no cuando los demás, cuando sobresales, no paran de aclamarte. Y eso le pasa a los artistas, créemelo, están en la fama, en la cumbre, están rodeados de gente que solo hace lo que ellos dicen, que cuando preguntan o piden un comentario, solo le dicen a la gente, solo la gente les dice que no, está muy bien, pero no hay realmente quien diga la verdad. Pero ya cuando están solos, que tienen muchos momentos solos, no hombre, los deportistas, en este caso, por ejemplo, boxeadores, jugadores de fútbol, los políticos, cuando están solos saben si están robando, si están actuando bien, si están ellos solitos. Ese es el momento, ese es el testigo, el tiempo, la historia, tu historia. Ese es el nombre del juego, de verdad. Te deseamos que cuando te enfrentes a ti, seas lo honesto que necesitas.
Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en vivo.
Se escucha ya el ritmo, la música, y es que está con nosotros desde Doha, en Qatar, el niño maravilla Nicolás Romay Pinal. Señoras, señores, que irrumpa la jauría con la histeria que genera la presencia de este muchacho aquí en esta estación de radio en esta mañana, siendo las 7:40. Mi querido Nicolache, ¿dónde andas?
¿Cómo estás, Jesús? Me da gusto saludarte. Buenos días para ti, para toda la gente que está con nosotros. Qué semana tan importante, semana clave. Ya hay horarios de la gran final del fútbol mexicano. Jesús, ¿te gustaron los horarios? ¿Estás conforme?
Fíjate que es muy tarde ya el del jueves, pues se desvela uno mucho.
Sí, es 9:00 p.m, jueves 9:00 p.m. y domingo 8:10. Lo pusimos 8:10 para que tuvieras 10 minutitos ahí, Jesús, para bien. O sea, de lo que estás con la previa con nosotros, que tengas ahí 10 minutitos para acomodarte.
No, está increíble, Nicolache, está increíble. 8:10 es buen horario, pero termina, suponte el Atlas va a terminar siendo campeón como a las 10:15, 10:30.
Ah, ya, entonces, ahora sí ya estamos así. Ah, ya estamos en esa actitud.
Perdón, soñé despierto.
No, porque toda la fase final te manejaste con perfil bajo, sí, pies en la tierra, sin nada. Ahorita te están escuchando en Pachuca, o sea, Chucho Martínez, ¿qué crees que sintió ahorita que te escuchó?
Chucho querido, de mi alma, me trata mejor.
No,
Chucho,
te vayan a quitar tus boletos, ¿eh?
Me trata mejor la directiva del Pachuca, la directiva del Atlas, Nicolás. Así que, mi querido Chucho, mucha suerte. Dios te bendiga. Oye, sí, a ti y a tu equipo y a tu hijo.
Si es para reconocer lo que ha hecho bien estas dos directivas, evidentemente Pachuca, porque llega a una final con Pachuca, el torneo pasado llega a una final con León, y Atlas, ¿no?, que llega a dos finales consecutivas. No es casualidad, es trabajo, es seriedad, son muchas cosas, ¿no? Entonces también para valorar eso, no es para nada sencillo. Tan solo tenemos que revisar nóminas como Tigres, Rayados, América, Cruz Azul, y la frecuencia con la que consiguen un título, ¿no?, para darnos cuenta de lo difícil que es. Y hoy, tanto tiempo después, Atlas puede buscar no solamente otro título, el bicampeonato. La verdad es que es histórico.
Sí, no, y estamos... creo que va a ser un buen partido de fútbol, ¿eh? Creo que va a ser un buen partido donde no creo que se defina nada, y ya lo vimos el jueves. Va a ser un partido importante, sí, donde los dos equipos pueden sembrar lo que deba ser su participación del partido final, de la gran final, que es el domingo, pero sí, no creo que el jueves se defina nada. Creo que va a ser un partido cerrado. El Pachuca es una máquina de jugar fútbol, mi querido Nicolache. Máquina de jugar fútbol.
¿Tú ves el jueves un empate, entonces?
Yo veo un partido no muy cargado a ninguno de los dos. Un empate puede ser, o un triunfo mínimo de cualquiera de los dos. Y veo un gran partido de fútbol el domingo. Es lo que yo considero. El Atlas tiene mucho que corregir después de cómo se le vino abajo el partido y casi el torneo en esos 35, 40 minutos en Monterrey. Mucho
que ya sabían de la alineación indebida, Jesús, ya sabían.
No, pero no puede ser eso, Nicolás. O sea, no pueden cometer esas pifias en el área. Hay mucho que corregir. Yo creo que Coca es un tipo inteligente y lo va a hacer. Almada, me da mucho gusto por él también, ¿sabes? Por todo lo que le pasó, por de dónde viene, por cómo viene.
Oye, es su revancha con Grupo Orlegui, ¿no? ¿Sí? Porque él sale de Santos y ahora tiene la oportunidad de dejar a Grupo Orlegui sin título.
Oye, ¿cómo? ¿Por qué sale de Santos? ¿Por malos resultados?
A ver, no traía los mejores resultados, es una realidad. Y también yo creo que el proyecto en ese entonces de Pedro Caixinha estaba convenciendo a Santos. Y pues no, ni una ni otra, ¿no? Le fue bastante mal.
Sí, caray, la verdad es que... Pero mira ahora cómo el destino lo pone en un lugar importante, y va a ser una buena final, mi querido Nicolache, va a ser una buena final.
Sin duda.
La verdad es que tendré la oportunidad de saludarte por fin, después de aproximadamente 4 meses que no te veo. Tendré la oportunidad de darte un abrazo ahí en Pachuca, en La Gama, en el estadio. Ese estadio maravilloso.
Es un estadio muy bonito, ¿eh? No, es un estadio muy bonito,
muy futbolero,
chiquito,
¿no?
Muy futbolero, porque está muy cerca de la cancha. Entonces es un estadio, la verdad, que vale mucho la pena. Oye, Jesús, hablando de finales, tenemos que decirlo, Chivas Femenil ayer campeón del Clausura 2022, récord de asistencia en el Estadio Akron, 40,400 personas, la verdad es que espectacular, y Chivas haciendo historia porque consiguen su segundo título de esta Liga Femenil. Tienen la oportunidad de salir campeones derrotando a las Tuzas, que vendieron carísima la derrota. La verdad es que también un equipo espectacular, pero da mucho gusto que vaya creciendo de esa manera la Liga Femenil.
Sí, lleno total. O sea, mucho que aprenderle, Peláez, a la chica que maneja la directora deportiva del equipo femenil, ¿eh?
Sí, a ver, evidentemente Chivas a nivel femenil lo ha hecho muy bien, ¿no? Es una realidad que lo ha hecho muy bien, y al nivel varonil ha fallado, ¿no? La exigencia es diferente también, y se le exige más al equipo varonil y no ha estado a la altura. Entonces, aunque esto ayuda y suma a la institución, siempre la lupa va a estar con el equipo varonil.
Sí, eso es cierto, Miquel Nicolás. Y aparte una lupa con una presión internacional. Nos escuchamos en la segunda, si te parece, Nicolás Romay Pinal, el niño.
Platicamos en la segunda semana de final de Champions League, de Gran Premio de Mónaco. Hay muchos temas, ¿eh? La gente, los futbolistas del Real Madrid han estado hablando y no quieren tocar el tema de Mbappé, ¿eh? En Benzema da un titular muy bueno que ya te contaré, pero zanja todo el tema de Mbappé.
Oye, ayer me preguntaron, es que no sé con quién estaba hablando, y le digo, no, es que ¿sabes qué? El jueves, si Nicolás Romay me ayuda, voy a la final. Y me dice, ¿de la Champions? Le digo, ¿a quién le interesa la Champions si juega el Atlas? Le digo, no.
¿A quién le interesa la Champions si juega el Atlas?
A ver.
Te lo deberían de poner, ponlo en tu próximo libro, así, ya sabes, pie de página. Sí. ¿Con a quién le interesa la Champions si juega el Atlas? Vas a vender más.
Sí, señores, así debe ser. Juega el zorro el equipo de todos. Gracias, Nicolás.
Oye, viste que Manuel López San Martín ayer me preguntó, dijo, ¿y si se va a pintar el pelo Jesús? Y le dije, sí. Dice, pues ojalá gane el Atlas, nada más por el puro gusto de ver a Jesús con el pelo pintado.
Hijo, ese Manuel es un pilluelín, ese muchachillo.
Es bravo.
Es bravísimo, ¿eh? Ese muchachillo. Sí. No, buen amigo, la verdad, siempre lo saludo con muchísimo cariño, me parece un periodista importante de los que ahora mueven el pandero. Mi querido Nicolache, nos escuchamos en la segunda.
Claro que sí.
Gracias, vámonos con música, Babasónicos, bye bye.
Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en vivo.
Señoras, señores, ahí está la jauría celebrando la llegada en este martes 24 de mayo del querido Gilgilillo, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, ¿cómo estás? Buen martes, ¿qué nos cuentas?
Buen martes, mi querido Jesse. Oye, nos quedamos sin platicar de este tuit tan controversial que pusieron prácticamente la noche del viernes, tarde noche del viernes, concretamente que le puso Emilio Escarra a Eugenio Derbez, porque pues ya se supo cuál es la bronca que hay ahí. Recordarás, y para ponerte un poco en contexto, Eugenio Derbez estuvo diciendo por todos lados, ay, es que me digo, óigame, no me vetó, óigame, es que no me cubren mis eventos, óigame, es que... Y pues desde lo más profundo, Emilio Azcárraga, presidente del Consejo de Administración de Televisa, pues ya puso la razón y dijo, bueno, a ver, espérate, somos cuates, nos llevamos bien, te aprecio, nos apreciamos, pero tú te quieres llevar los derechos de la familia Peluche. Y entonces, pues esto obviamente ya desnudó las verdaderas intenciones que había alrededor. Todo quiere Eugenio, quiere que le cubran, y aparte quiere quedarse con los peluches.
Oye, dime una cosa, después dijo Eugenio por ahí que lo que él quería... era de alguna manera que él tenía los derechos de los nombres, solo Televisa tenía el derecho de la marca, ¿no? Algo así.
Sí, la verdad, sí, es un poquito el tema de Chespirito.
Ah,
o sea, okay. Para poner un poquito más, para ponerlo más sobre la mesa y en claro, es, ustedes tienen, tú haces, tú le metes dinero a algo, tú pones tus recursos para producir un proyecto y obviamente pues lo lógico es que compartas lo que tienes, ¿no? Él todavía tiene 10 años más con el nombre de la, Televisa tiene 10 años más con el nombre de la familia Peluche, un tema totalmente renovable y claramente establecido con acuerdos. O sea, dice, bueno, te vamos a comprar 10 años más la franquicia o te vamos a rentar 10 años más la franquicia y entonces ahí te va una lana, ¿no? pues que la historia luego no se cuenta completa.
Okay.
Y evidentemente esta situación pues se tuvo que exteriorizar porque Eugenio estuvo en todos lados diciendo que pues que lo tenían castigado y que era injusto y que por qué la empresa y que por el Tren Maya, y al final tú sabes que un desacuerdo jurídico regularmente en una empresa pues se toma con pinzas y se hace fuera de cuadro porque pues se sabe lo que está buscando una parte y la otra de manera privada, pero cuando ya públicamente haces un señalamiento sobre oiga, que creo que es un tanto descompensado, ¿no? Porque al final Eugenio tiene los micrófonos encima, pues yo creo que se dio un golpe en la mesa y ahí están las situaciones. Eugenio ya está aceptando que tiene unas desavenencias, es como el meme este de unos pedillos, ¿no? Que sí. Tiene desavenencias con Televisa, y bueno, pues el origen del tema es justamente eso, todavía le faltan algunos años. Él quería hacer la película de la familia Peluche, pero pues evidentemente no se sabe en qué circunstancias estaba haciéndola, hasta que pues se topó con que pues volvemos a lo mismo, tiene estos derechos comprometidos con Televisa, y por eso la respuesta o la reacción de Emilio Escarga ya, ¿no?
Pues ahí está entonces la verdad de la historia, mi querido Gil, y yo nos escuchamos en la segunda, ¿te parece?
Es una pena que no se pongan de acuerdo, porque mira, así estaba el tema de los productos que tiene Roberto, que tenía don Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, y de un momento a otro se tomó la decisión de que salieran de todos lados. Entonces, esto puede pasar con Eugenio. Digo, no estoy diciendo que sea una posición de Televisa, pero ya hubo un ejemplo, y hay otros ejemplos que por derechos que también se tienen que inhabilitar hasta que se pongan de acuerdo, ¿no?
Pues sí, ya estaremos esperando que nos des la noticia, mi querido Gilgilillo.
Así es, mi Jessy.
Estamos en contacto, nos escuchamos en la segunda.
Buenos días a todos.
Buenos días.
Porque la vida junto a ellos es más entretenida. Sus cuidados, sus secretos, sus cualidades y todo lo que nos interesa saber de nuestras mascotas lo tenemos con Dominique Peralta en Jessy Cervantes en vivo.
8:34 a.m. Si alguien tiene pelo, eres tú, Dominique. Estaba lloviendo.
Fíjate que es engañoso, porque tengo pelo, pero lo tengo muy delgadito. Entonces, si me agarras, pues se siente poquito. Pero lo tengo chino, entonces...
Una melena estruendosa.
De leona.
Sí, sí, lo dirías de broma, pero sí, o sea, sí, yo ahorita que te vi dije, no, es el ejemplo de quien tiene mucho pelo.
De quien tiene mucho pelo, no es tanto, es más rollo que otra cosa.
¿Sí?
Sí.
Pero oye, fíjate que el tema de hoy es muy bueno porque yo lo estoy practicando con Mía. Mía, que es mi perrita. Uh-huh. Se me olvida la raza, pero eso no importa. Creo que es Shih Tzu, algo así.
Ajá.
Estoy dándole masajes.
Justo por
no
eso...
No sabes cómo la relajo.
Escogí este tema porque la semana pasada dijiste que tú le dabas... Cuando estábamos hablando de por qué era importante entrenar a tu perro, dijiste que tú estabas dándole masaje a Mía.
Sí.
Y dije, pues estaría padre.
Mi mujer se pone celosona porque ella no, solo a Mía.
Y nunca se los darás tampoco.
Entonces, siempre se queda viendo como diciendo, ¿y yo qué, cabrón? ¿Y yo qué? Pero pues no.
Es que es más fácil, rápido.
Sí, más chiquilla. Y...
Sí, y nada más le dices ya y ya, ¿no?
Exacto.
Entonces, ¿por qué le vamos a dar masaje a nuestro perro? Para relajarlo y a lo mejor para aliviar el dolor. El de aliviar el dolor...
Oye,
sí.
Y te voy a decir una cosa, perdón que me meta.
Sí, no, métete.
¿Te relajas tú?
También, porque produces oxitoxina, que es la hormona del amor. Entonces, te estás acercando a tu perro y estás dándole placer, de alguna manera, y ambos tienen ese intercambio y entonces... De hecho, solo acariciar a un perro produce oxitoxina, baja la presión arterial, desacelera el ritmo cardíaco, es algo casi terapéutico. Entonces imagínate ya ponerte a hacerle masaje, está increíble. Lo que te debes cerciorar es que el animal no esté lastimado para que no lo vayas a lastimar más y a exacerbar una condición. Entonces revisarlo antes, si puedes checar con tu veterinario, perfecto. Y el año pasado entrevisté a una fisioterapeuta y acupunturista de perros, Ana Gabriela Bautista, y ella recomendaba 3 puntos. La parte exterior de la patita.
Uh-huh. Que la pata delantera.
Delantera, ajá. Okay. Abajo de la rodilla.
¿Tienen rodillas?
Sí.
Ok,
sí,
perdón, pero
no,
es una pregunta
no, pues
que...
Sí, no, pues obviamente sí, sus rodillitas, ¿ves cómo tiene funcionado? Sí. Allí, que abajito donde está la patela, y en el entrecejo. Estos dos, los primeros son para el dolor, pero el del entrecejo es para relajarlos y eso ayuda mucho a que se calmen. Te calmas tú, se calma el perro. Muy importante que observes tu energía para que tú no... Tú sabes que si en una caminata tú estás estresado y ansioso, le transmites ese estrés y esa ansiedad. Entonces, si estás estresado y nada más estás queriendo cumplir, lo vas a estresar más. Entonces, tú tranquilo y calmado y le sobas el entrecejo. En movimientos circulares, de 30 segundos a un minuto, según lo que aguante tu animal. Y otros son de la cabeza a la colita, y puedes, como si ustedes hacen pan, quienes están escuchando, o han amasado algo, que agarren y como o como en olitas, así que le vas moviendo, recorriendo todo el cuerpo del perro.
Yo en la barriguilla le doy también.
En la barriga también les gusta. Y les gusta muchísimo que los jales, que les jales la piel. Y hazte cuenta, le jalas un cacho, le jalas el otro, le jalas un cacho, como igual si estuvieras amasando, y así también puedes terminar el masaje y les encanta. A los perros les gusta más atrás de las orejas y en el cuello, y a los gatos en aquí abajito del cuello. Y también otra virtud de los masajes es que les puedes encontrar masitas o verrugas, puntos de dolor, que son importantes y que de otra forma no te hubieras dado cuenta. Si encuentran una masita, una bolita, no digan, ay, seguramente es benigna.
No, no, no.
No somos expertos. Hay que ir al veterinario y asegurarnos que esto, que de qué naturaleza es.
Pues gracias, Dominique.
Gracias, mi querido.
Gracias por estar acá. Vamos a ir a un corte comercial, 8 de la mañana, 38 minutos. ¿Dónde te pueden localizar?
En Amores de Garra, sábados, 2 a 3 de la tarde, en el 102.5. Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook.
Gracias por estar acá.
A ti.
La escena musical, el entretenimiento, noticias, sus protagonistas. Lo tenemos con Charlie de la Torre en Jesse Cervantes en vivo.
8 de la mañana, 57 minutos. Saludo con cariño a Carlos de la Torre, Charlie de la Torre desde Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo estás, mi Charlie?
Día soleado, Jesse, muy bonito martes. ¿Cómo estás tú?
Bien, contento de saludarte y de hablar ahora de estos artistas que se dedican a abrir giras de los grandes y que luego se convierten en grandes y tienen como la obligación de dar la oportunidad a los nuevos.
Así es, Jesse. Bueno, para los que nos están escuchando, estamos hablando precisamente de eso. A ver, Jesse, como telonero, artista, abridor, grupo abridor, artista invitado, opening act, todo empieza del tema del telón, Jesse. O sea, ¿por qué el telonero? Porque era el que salía antes de que abrieran el telón. Así empieza esta idea, ¿no? Unas veces se anuncia, otras veces sorpresa, otras veces ya viene la gira, y pues otras veces el gobierno de cada país apoya a los artistas locales y te incluye en artista abridor. Pero te escucho, Jesse.
Oye, no, es que te iba a decir que la primera vez en mi vida que yo vi al hoy, pues sí, yo no sé si el más grande, pero junto con Bad Bunny, debe ser uno de los más grandes artistas latinos que hay, Karol G, Balvin, Maluma, y la primera vez que vi a Camilo fue justo así, en un concierto de Morat.
Fíjate.
Así conocí yo a Camilo, y después, bueno, Camilo ya es lo que es hoy, tiene una gira impresionante por todo el mundo. Y yo creo que no hay artista que no hubiera empezado así, ¿no?
Así es, Jesse. Mira, el mismo Alejandro Fernández le abría a Don Vicente de su papá. Los mismos Morat, Jesse, hace 6 años le abrieron a Alejandro Fernández un concierto muy en presentación con el disco que sacaron, la canción con él. Y cuando han venido los Stones también a México, Jesse, le ha tenido la oportunidad de abrir Caifanes, la primera vez, luego el Tri, luego Fobia, luego la Guzmán, luego Little Jesus. Pero Jesse, no hay la fórmula perfecta de estos grupos abridores. ¿Estás de acuerdo que no hay siempre la misma secuencia de todos los grupos que abren o no abren?
Sí.
¿Estás de acuerdo conmigo?
No, totalmente. Digo, debe haber, porque yo creo que hay mucho que mostrar en el escenario. Reflexionaba en la mañana cuando me mandaste la información en torno a que si te dan una oportunidad de estas, tienes que romperte el alma para que, uno, te la sigan dando y, dos, cautives al público que no es tuyo.
Así es, Jesse. Creo que pasó algo muy interesante cuando H.E.R. iba a acompañar a Coldplay, por lo menos en la gira de México. Hacen algunas modificaciones en el tema de logística y le cae la oportunidad a Carla Morrison de acompañarlos tanto en Guadalajara, México y Monterrey. Y creo que fue un gran acierto, Jesse. Un gran acierto y, ojo, de cómo también Carla se se dejó el alma, dejó la voz, dejó lo artista en el escenario, ¿no? Entonces cautivó a toda esa gente que seguramente en vivo, 40, 50 mil, 60 mil gentes, jamás habían podido verla en vivo. Entonces, lo que te abre es el espectro de poderte dar la oportunidad para que más gente te vea, ojo, en vivo, Jesse.
Sí, totalmente, mi querido Charlie. Y eso no significa que siempre sean artistas nuevos. Ahí está el ejemplo justo de Carla Morrison, ¿no?
Exactamente. Y por ejemplo, The Killers sí la traía como un poquito más clara, ¿no? Trae un proyecto de un grupo que se llama Dawes, que es, viene de California, que lleva aproximadamente 10 años y los están acompañando. Uno de Vegas y otro de California. Como que hay algunos que sí, y luego hay otros que invitan, ¿no? A ciertos artistas, que son artistas invitados, e incluso hacen una canción o dos canciones juntos. Y por ejemplo, en el caso, sobre todo de Centroamérica para abajo, Jesse, se han puesto de acuerdo los gobiernos para que artistas locales tengan la oportunidad de abrirle a estos artistas internacionales en un tema de ley,
¿no? Eso está bueno,
pues,
¿eh?
Hay un poquito de todo, ¿no?
Sí, o sea, eso está muy bueno y creo que así debería de ser. Mi Charlie, ¿con qué nos dejas hoy?
Nos vamos con una gran canción que se llama de Carla Morrison, precisamente, que le abrió la gira de Coldplay, Te Regalo. Que tengan un bonito martes. Mi Jesse, un abrazo para todos y bien y de buenas.
Bien todos. Gracias, mi Charlie. Después de esto, la radiografía de Bob Dylan.
Déjame tomarte de la mano, déjame mirarte a los ojos. Déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor. Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí, donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos.
La tecnología, los avances, gadgets, lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo.
Perdóname, mi amor, ser tan guapo.
A ver, hay que corregir esa canción porque el hombre no es guapo, el hombre es bello. Y eso hay que valorarlo y es como perder el tiempo con alguien que denota belleza cuando es... se le dice guapura. ¿Cómo estás, mi querido Pontón?
Bien, bien, aquí guapeando.
Yes.
Echando la guapura, nada más.
Está bueno,
el verbo guapear.
Está muy bueno eso, ¿eh? ¿Qué haces, Pontón?
Aquí guapeando.
¡Ah, qué buena onda! Muy bien, eso está perfecto.
Muy bien, muy bien.
Oye, ¿qué nos cuentas? Bueno. Oye, estamos transmitiendo en Twitter en este momento.
Correcto.
Es la primera vez que en este programa estamos transmitiendo. Cuéntanos esta parte.
Exactamente. Bueno, Spaces o Espacios es una función que ya tiene algunos meses en Twitter, que es transmitir audio en vivo, ¿no? Y que se puede quedar grabado ahí en un tweet, pero es como... Millennials, ¿no? Centennials, bienvenidos. Este es el radio en vivo, ¿no? Prácticamente. Okay. Y Twitter, bueno, pues es lo que estás haciendo, ¿no? Es lo que está pasando con Twitter, que puedes transmitir audio en vivo como si fuera radio, pero a través de la plataforma, ¿no? De esta, de Twitter, que pues todavía anda ahí Elon Musk entre que sí la compra y entre que no, como que está diciendo...
A mí se me dice que se va a rajar.
Se va a rajar, yo también creo que se va a rajar, porque dice que hay muchos bots y mucho spam. Él decía que...
O sea, lo que le pide a Twitter es, denme las cuentas reales.
Exactamente.
Los usuarios reales de Twitter.
Exactamente. Y Twitter decía, no, el 5% son bots, ¿no? Sí, bueno, normal. Pero pues no, parece ser que es el 20% de todos los usuarios de Twitter son bots y spam, y etcétera. Entonces, por eso dice, ay, no, pues entonces voy a estar comprando basura. Entonces, bueno, pues ahí andan en el merquetengue. Pero bueno, ahorita estamos transmitiendo desde @JesseCervantes, desde ese Twitter. Estamos transmitiendo Spaces.
Es una transmisión de prueba.
Este programa de radio, sí.
Solo esta sección.
Exacto.
Estamos probando porque la idea es que en el @XFM podamos sacar el programa íntegro.
Sí, estaría bien.
También ahí poco a poco lo vamos a ir haciendo. De hecho, vamos a intentar la entrevista, uh-huh. que no lo había yo dicho, viene Mocedades.
Wow, mi mamá le encantamos.
Una delicia tener a Mocedades. Exquisito tener aquí a Mocedades, que vienen a concierto y todo. Uh-huh. Y eso lo vamos a pasar en el de XFM.
Está bueno.
En el Twitter de XFM, porque será también la primera vez que lo hagamos.
Está cool.
En Spaces.
En Spaces de Twitter, exactamente. Ahorita estamos haciendo una prueba. Díganos si es que están ahí en Twitter, si está chido, si se oye bien. Sí. Si todo es una prueba que estamos haciendo, un Jesse Cervantes beta.
Ese es el beta, el beta, para lo que sea después. ¿Qué nos tienes para el día de hoy, Pontón?
Clasificación de videojuegos. Desde el 2017, algunos legisladores mexicanos comenzaron a trabajar en un sistema de clasificación de videojuegos y entró en vigor el 27 de mayo de 2021. O sea, prácticamente tiene un año. ¿Y cuáles son? Y vale la pena recordar cuáles son las clasificaciones de videojuegos, que quedaron muy parecidos a las de las películas, ¿no? A, B, C, D. Y igual, existe, ya había, desde hace muchos años, existe la ESRB, que es la que regula la clasificación de videojuegos en Estados Unidos. Pero bueno, ya en México dijeron, ay, pues en México también necesitamos, ¿no? Y bueno, pues ahí les va. La letra A, cuando está, tú vas a una tienda de videojuegos y ves la caja de videojuegos y la quieres comprar, ya va a tener esa etiqueta, ¿no? La letra A. La letra A corresponde a contenidos para todo público en donde hay acción fantástica y dibujos animados, ¿no?
¿Eso es para qué? Si tú eres chavo y juegas, pues sepas, y los papás lo sepan, ¿no?
Los papás lo sepan. Ahora, por ejemplo, FIFA, Madden, estos de deporte, pues son clasificación A.
Ok.
¿No? Y es para todo público. Y son muy divertidos, ¿no? Ahora, clasificación B es adolescentes a partir de 12 años. Los videojuegos contienen violencia leve de fantasía y un lenguaje un poquito más insinuante. Esa es la clasificación B. Y luego está la B15, que es para mayores de 15 años, con humor un poco más vulgar y mínima cantidad de sangre. ¿Okay? La clasificación C de videojuegos indica el contenido que es para mayores de edad, en donde ya hay escenas sangrientas y violencia explícita. Y la clasificación D, de dedo, que esas son muy pocos videojuegos que existen así, se refiere a que haya contenido sexual gráfico, desnudos, escenas prolongadas de violencia, etcétera, ¿no?
Sí hay juegos, ¿no?
Hay algunos, pero no son los que más se venden, evidentemente. Okay. Y unos ya los dejaron de vender justamente por lo mismo, ¿no?
Claro.
Cuando era, no había clasificación, apenas estaba en la onda de los videojuegos, había uno por ahí que se llamaba Larry, ¿no? Que era medio noventero, y pues era un cuate que se andaba ahí echando a las chavas y así, ¿no? Ajá. Pero bueno, también cuando los gráficos no eran casi realistas, los gráficos eran de 16 bits, ¿no? Y no se veía nada, pero bueno, era insinuante. Pero ahí, esa es la clasificación. Ahora, de pronto dices, ay, pero pues mi hijo juega los de B y no pasa nada y tiene 8 años. Ajá. A ver, no es, y pues este juego ni tiene sangre, ni tiene violencia, ni tiene, es que igual no necesariamente tiene que tener sangre y violencia, sino que no es adecuado a su edad porque igual no lo va a entender, porque igual se le hace aburrido, porque igual es mucha historia, porque tiene que leer un chorro de cosas en la pantalla. No necesariamente porque tiene violencia o sangre es la clasificación. También hay videojuegos que son como de rompecabezas y puzzle, misterio, etcétera, que te ponen, pues es B15, ¿no?
Claro.
Porque pues un chavillo de 8 años pues no va a entender un videojuego que se llama 12 Minutes, por ejemplo, que es un juego que pues es más cinematográfico y de historia y más suspenso y temas un poco más densos. Igual no hay violencia y no hay sangre, pero pues no va a entender.
Oye, yo creo que son pocos los papás que cuidan las clasificaciones,
sí,
¿no?
Y es importante también tener, por ejemplo, el control parental. Hay una, por ejemplo, en el caso de Xbox, hay una aplicación que se llama Family Settings, que el papá tiene esa aplicación instalada en su celular y puede ponerle passwords a los títulos que no sean de la clasificación que el niño quiera jugar, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Nada más puedes jugarlos clasificación A. Y si quiere jugar en su consola un clasificación B15, inmediatamente le va a salir una notificación al papá decir, tu hijo está queriendo jugar esto.
Claro.
¿Le dejas o no le dejas? Ah, bueno, pues ahí desde la aplicación de manera remota lo puedes hacer. Entonces, bueno, pues es importante ahí recordar este tipo de clasificaciones de videojuegos y que se pongan las pilas y los papás, por supuesto, y que también utilicen los controles parentales, no nada más de los videojuegos, también de los servicios de streaming de películas y de música y de todo.
Pues la verdad es que sí, es algo importante de hacer notar. Oye, Pontón, hoy a las 6:30 y la transmisión especial de este torneo de Forza Horizon 5. Ayer me corrigieron, me dijeron que era Horizon. Del Hexagamer del programa. Está buenísimo, va a estar buenísimo. Interesantísimo. Van a jugar artistas con público,
cool.
Con pilotos reales.
Y además el juego es increíble porque tiene escenarios de México. Entonces sí. Se ve espectacular.
Es hoy a las 6 de la tarde, 6:30, en el Facebook de Hexa, ¿no?
Ah, buenísimo, pues ahí habrá que verlo.
Facebook y YouTube de Hexa para que no te lo pierdas y no se lo pierda el público.
Ahí estaré.
Y luego compites, ¿no?
Claro, estaría bueno.
El próximo.
Sí, ¿cómo no?
No, ya me imagino que vas a ser todo un crack.
Más o menos, ¿eh? Me gusta mucho Forza Horizon 5, que por ejemplo, eso es un juego clasificación A. Es para todo el público.
Para todo el público. Listo, Pontón, hasta mañana. Gracias. Gracias a todos.
Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en vivo.
Bien, llegó la segunda de deportes. Nicolás Romay Pinal. El hombre venido de Doha, el niño venido del desierto. Mi querido Nicolache, ¿qué nos cuentas?
Oye, Jesús, me da gusto saludarte como siempre. A ver, hay muchos temas. Este sábado tenemos la final de la UEFA Champions League. Evidentemente el Madrid ya está concentradísimo y el Liverpool también, porque ya terminaron sus ligas. Lo único que les preocupa es la UEFA Champions League. Y hubo día de medios en el Real Madrid, conferencia de prensa de Ancelotti, que siempre se ha mantenido muy calmado, pero a Benzema le preguntan por Mbappé. Benzema y Mbappé son mejores amigos, ¿no? Y Mbappé, en las entrevistas que ha dado, dice que él le va a explicar su decisión a Benzema. Y hoy que le dicen a Benzema, oye, ya nos dijo Mbappé que él te va a explicar por qué se quedó en el París y no fue al Madrid. Dice, no es momento de hablar de esas pequeñeces cuando tenemos una final de Champions League. Adelante, hay que hablar de cosas importantes.
¡Ájale!
Entonces se nota enojado Benzema, se nota enojado Benzema.
Oye, pues es que sí, aparte no, te voy a decir una cosa, tienes mucha razón. O sea, está la final, toda. ¿Para qué demonios hablas de Mbappé ahorita?
Sí, pero ha sido el tema. Es que la verdad, Jesús, ha sido el tema en los últimos días porque nadie se había atrevido a decirle que no al Real Madrid.
Pues sí, pero mira, ya hubo uno, mi querido Nicolache, mi querido Romay, mi querido Pinalillo.
Sí. ¿Y de qué manera, no? Aparte de qué manera. Pero bueno, es uno de los grandes eventos el fin de semana. El otro es Mónaco, el Gran Premio de Mónaco. Hay que estar también muy pendientes ahí. Ojalá que le vaya bien a Checo Pérez el viernes en las prácticas libres, sábado la clasificación y domingo la carrera. Ojalá que le vaya muy bien al Checo, que después del Gran Premio de Barcelona yo creo que va a haber ilusión.
Sí, ojalá que ya lo dejen ganar, caray.
Bueno,
o sea, me da la impresión, ¿no?, de que cuando esté en la pista Max Verstappen, él no va a ganar. Me da la impresión.
Sí, porque ya ha ganado.
Ah, no, pero con el otro vato mal en el lugar 14 y así, ya sabes, ¿no? Pero cuando los dos estén punteando, aunque Checo vaya primero, segundo y el otro va atrasito, pues me da la impresión de que le van a decir déjalo pasar, creo.
Pues esperemos que no, que en la pista sí, Checo gane, ¿no? Eso va a ser espectacular. Estamos en una etapa de la temporada en donde hay que demostrarlo.
Aparte, ahora que eliminaron a sus Águilas, creo que le va al Atlas.
¿Ah, sí?
Sí, lo invitaron de Orlegui, estuvo el partido y le dieron su camisa y todo. Sí.
Entonces
sí.
Apoya al Atlas.
Yo me imagino, porque todo buen americanista odia a las Chivas. O sea, es anti-Chiva y es anti-Pachuca.
Pero las Chivas no están jugando.
No, pero es anti-Pachuca, por ahí se liga.
No, sabes, ¿por qué va a ser anti-Pachuca?
Pues nada más, a mí se me ocurrió ahorita, dije, pues es anti-Chivas.
Tú deja de estar construyendo alianzas, necesitas todos en tu barco, ¿no?
¡Todos! Tú le vas al Atlas.
Yo quiero que seas feliz. Y si eso te hace feliz, Jesús, yo quiero que seas feliz.
Ahí está, señor Martínez. Nicolás le va al Atlas. Señor Martínez.
Nos van a quitar tus boletos. Sus boletos, Jesús, se van a ir.
No, no lo haría, señor Martínez. No lo haría. Yo lo conozco. Lo conozco de periódico. Nunca lo he saludado. Pero
nunca lo has... Es un tipazo, ¿eh?
No, yo sé. O sea, me da la impresión. Nunca he tenido la oportunidad de estrechar su mano.
Y aparte es un empresario espectacular, ¿eh?
Un nivel de los que le hacen falta al fútbol mexicano, Nicolache.
Sí, al país.
Al país, totalmente de acuerdo. Sí, señor. Nicolás Romay Pinal, el niño, despide el programa como se debe. Presenta a Jordi, que a Jordi le gusta mucho que tú lo presentes. Dale gracias a la jauría, a la producción de este programa.
Sí, Jordi. ¿Sí vino la jauría hoy? Cada
no,
vez
no, vino. La jauría, hoy la productora, ¿no?, viene de un rosa capote de torear. ¿Qué pa' qué te digo?
Vámonos. No, ¿y Elías, ahí está bien?
No, Elías no vino hoy, está Copito.
Ah, ya. Está sí, con Copito. Razón nos escuchamos bien hoy. No es cierto, le mandamos un abrazo.
El rockero trae su camisa del Manchester City.
Ah, sí, es que sí. Se acaban de salir campeones de liga y él tiene una cercanía.
Es inglés el vato. Sí.
No, es muy de Guardiola.
Muy de Guardiola, sí.
Pero
sí,
bueno,
sí.
Entonces nos quedamos con Jordi, señor Jordi, con don Jordi, con Manolo, hasta la una de la tarde. Listo. Ahí estamos, hasta la una de la tarde. Y ya después sigue Anaí, ¿no?
Anaí de la Mora, Roger González.
Roger.
¿Y quién más? La caminera con el Capi Pérez,
la caminera,
Bergay, sí. Fran Evia.
Y ya después ya, ¿no?
No, ya nosotros, la mañana.
Ya otra vez.
Sí,
música
sí.
Continua, Jesús, hay que reactivar eso de música continua, de poner una hora de música continua, Jesús.
¿Pero qué, de 7 a 8 de la mañana o qué?
No,
es que de 1 a 2 hay música continua y luego en la tarde también hay música continua.
Ok.
De 5 a 6, no, sí, es que tienes que escuchar la estación, no sí, todos hay. Son los deportes. Sí.
Gracias, bueno, gran parte de la vida son los deportes. Te mando un abrazo.
Te mando
un
abrazo,
Jordi, por favor.
Gracias, Nicolás Romay Pinal, The Wonder.
Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. con Jesse Cervantes en vivo.
Es martes y aquí llega la segunda de espectáculos con el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas?
Oye, por andar ahí emocionado por el fin de semana, se me fue a comentar el tema de Mexicano Universal, que es el concurso de Lupita Jones de belleza.
Ah, ¿ese es el que lleva a Miss Universo?
Es el que lleva a Miss Universo.
Ándale.
No, hombre, fue, lo hicieron en San Luis Potosí el fin de semana. Y fue un mitote tremendo.
¿Por qué?
Jessy, pues porque la que iba a ganar no ganó. Y
¿cómo que la que iba a ganar?
Se empezaron, o sea, a equivocar al final en la premiación y no. Todos dijeron, pues este premio no es para ti. Luego entraron dos de Jalisco. Estuvo súper raro ese asunto.
¡Entraron dos de Jalisco!
Dos de Jalisco entraron así como que, bueno, pues una va a ser suplente y la otra no. Y todos dijeron, pero ¿por qué dos de Jalisco? No sé, usted siga conduciendo. Fue todo un rollo. Ganó Irma Miranda, que entiendo es de Sonora. Pero fue una situación, una premiación bien extraña.
¿Tú lo podrías denominar, mi querido Eugenio, yo te lo digo con mucho respeto y muchísimo cariño, como un desmadre?
Claro que sí, fue un tremendo desmadre.
Un desmadre, o sea, sí, perfecto. Sí. O sea, porque del caos se pasa al desmadre y luego del desmadre se regresa al caos y es toda una locura.
Fíjate, hubo una confusión, por ejemplo, cuando pasaron en el top 15, eran 16, dijeron, ay, no, no son 15, son 16. pues a Priscila Franco, representante de Jalisco, la incluyeron, ¿no?
Okay.
Y luego
de barbas.
En otro momento incómodo de la premiación, pues le hicieron a la gente de Nuevo León, a la chica de Nuevo León, le hicieron cambiar la corona con otra ganadora.
No, hombre.
Porque dijo, no, usted no. Casi casi las formaron y dijeron, aquí den paso adelante. Oye, las que ya clasificaron. Y cuando pasó la chica de Nuevo León, dijo, no, usted regrésese.
Pero ¿quién decide eso?
Pues el jurado, supuestamente era el jurado.
¿Y quién es el jurado?
La que estaba prácticamente infartada era Lupita Jones.
Pues sí, pues es que su nombre, su prestigio queda ahí.
La que ganó el Mexicano Universal Internacional, que va a una coronación,
¿sí?
Es internacional, una cosa así, es Itzia García de Colima.
Ok. ¿No?
Y luego la que es mexicana hispanoamericana es Diana Robles de Guanajuato.
Ok.
Y luego mexicana latinoamericana universal es Nayarit.
Ok.
Y mexicana universal, que es Miss Universo, ganó Irma Miranda de Sonora.
O sea, las dos de Jalisco, no, ¿qué pasó?
Ninguna ni otra.
O sea, dos de Jalisco y nada.
Nada,
no, hombre, para otra metemos tres.
Y güey.
A ver si jala, ¿no? Tres o cuatro.
Acá lo curioso es que todo se hizo así justamente de que, ay, perdón, usted no, pásele por acá, usted no es la que va a ganar. O sea, fue verdaderamente vergonzoso verlo. La producción la producción la hizo Imagen Televisión y la verdad es que mejor que sigan haciendo el programa de Gustavo Adolfo. Que es así, un tiro nada más con dos camaritas y ahí muere. Porque no, pues, todo regándola por todos lados. Te digo que el hecho de tener dos participantes y luego que en imagen creo que se equivocaron y le pusieron mal el súper, que se llama, este sencillo, uh-huh, que se ve en la televisión, atribuyéndole el triunfo a otra persona, y entonces que salieran las conductoras a decir, oiga, no, es que no estuvo así. Estuvo bien raro ese tema, y la verdad es que creo que lo importante es que si quieren legitimar ese tipo de conceptos, pues tienen que hacerlo de una manera transparente. No quisiera ser mal pensado, pero la ganadora, la de Sonora, que sacaron así como que de la manga, no quiero mal pensarlo, pero me parece que la próxima sede de Belleza Universal va a ser Sonora.
Ah, qué caray. No,
pues yo no sé si estén moviendo por esos ese tipo de intereses.
Bueno, en el podcast de esta semana, que tenemos a bien hacer, que es lo que no dijimos en la radio, hablamos de lo delicado que es hacer un concurso.
Es correcto.
Para que lo escuchen, se estrena el próximo jueves, el capítulo de esta semana, así que es impresionante, o sea, lo delicado que es hacer un concurso.
Fíjate, cuento rápidamente, en el top 5, primero se nombró a Diana Robles como la nueva reina hispanoamericana, luego nombraron a Nayarit, luego nombraron Nuevo León. En ese momento solamente quedaban en el escenario Colima y Sonora. Sin embargo, Jimena Navarrete y Andrea Mesa, que fueron las conductoras, aclararon que había una confusión, que sería Itzia García de Colima la nueva mexicana internacional, por lo que Mayra Valencia fue descoronada para darle el cargo,
no,
a su compañera.
Hombre, ¿qué?
Ahí en el escenario.
No.
Y ya después se tomaron de la mano Mayra Valencia de Nuevo León e Irma Miranda de Sonora. Y entonces a la mera hora dijeron, pues ganó Sonora, ¿no? O sea, entonces fue todo un relajo y sí, te ahora sí que te atontas tantito y se te desborda todo. Aquí ha habido mucho trabajo de contención de Lupita, porque Lupita, si esto hubiera pasado limpio, sin problemas, no, hombre, ahorita Lupita andaría paseando por Mazarik ahí feliz, ahí presumiendo a todos. ¿No? Pero mejor ahorita está calladita y guardadita porque sí fueron errores garrafales. Y ojalá y mi bola de cristal no se equivoque y que el próximo Mexicano Universal no sea en Sonora, porque si no, entonces no, la gente va a alterarse un poco más.
Sí, totalmente. Gilillo, te escuchamos el día de mañana.
Buenos días a todos.
Buenos días.
Doctor Enrique Orozco.
Médico cirujano con maestría en administración de organizaciones de la salud. Es líder y administrador general del equipo multidisciplinario enfocado en trasplante capilar de la clínica Doctor Enrique Orozco.
Hoy aquí con Jessy Cervantes, en Exa llega el Doctor Enrique Orozco, pionero en las técnicas más avanzadas para el trasplante capilar en México.
8 de la mañana, 18 minutos. Vaya tema, el tema de la pérdida del cabello en los hombres, pero también las mujeres. Yo tenía una tía calva, ¿eh?
¿Ah, sí?
Mi tía Chelo.
Ok.
Calva,
pero
o sea.
Pero así, totalmente.
Totalmente. Era, te voy a decir una cosa, en aquel momento no había estas opciones que tienen ahora, entonces ella era calva de peluca.
Ok.
Y yo me di cuenta porque una vez la vi pelona y dije, Dios de mi vida, ¿qué le pasó a mi tía? No, así me asusté de niño y salí corriendo. Y, pero era calva,
no,
calva.
Y además, sí, exacto. Antes se asustaba más todavía, ¿no? Sí, era como, ¿no? ¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando?
Exacto.
Y afortunadamente de mi casa solo la tía Chato, la tía Chelo. Sí. Nadie más. Pero esto genera un problema de estrés por la sensación de quedarte pelón.
Sí, exactamente. O sea, la realidad es que de los factores más importantes que tiene la calvicie es el factor estresor, ¿no? En general. Uno, primero porque te estresas y luego porque la calvicie te provoca estrés, ¿no? Entonces, y entonces estás estresado todo el tiempo y va empeorando. Y como dices, en mujeres es 3 o 4 veces más el problema de estrés, ¿no? Y además emocional, autoestima. O sea, a mí cuando me preguntan, oye, ¿qué tanto le pega a tanto hombres como mujeres? Muchos hombres ni siquiera lo aceptan, ¿no? Lo aceptamos. O sea, es, ay, no, a mí no me pasa nada. Digo, gente que tiene cabello como tú, que tiene hasta...
No, ¿y tú qué te dijo?
Pero, hay gente que pues sí sufre todo el problema y muchos de verdad, hasta mis amigos, ¿no? Les preguntaba, oye, ¿tú tienes problema con el problema con que estés cayendo el cabello? No, ninguno, todo está bien. Y ya después en cortito, ¿no? Ya empiezan a sacar los traumas después de 2 alcoholes, ¿no? Ya te empiezan a decir, oye, sí, la verdad es que sí tengo problemas con lo del cabello, ¿no?
Oye, y luego fíjate que una vez uno de mis hijos, pues no, tiene el trauma, pues sí es trauma de que no le sale barba.
Okay.
Tiene mucho, mucho pelo, pero no le sale barba. Y él quisiera ser así como tú, o sea, con la barba
barbón
cerradona y todo el rollo, ¿no? Y una vez íbamos ahí por Nueva York, en la calle Madison, que es alterna a la Quinta Avenida, ¿no? Y yo vi una, como donde venden artículos para barbas, y le dije, ven, mira, aquí pues, está pederísimo todo esto. Seguramente deben vender algo para que salga barba, ¿no? Sí. Y ahí vamos, y yo de mensazo, ¿no? Le digo al que estaba atendiendo, oye, ¿tienes algo para que salga barba? O sea, para que se ponga mi hijo y le salga barba. Voltea y me dice, no habría calvos.
Exactamente.
Y yo dije, claro, pues sí. No, si tuvieron un ungüento.
No, es que además hay que recordar, y justo sabes qué pasa mucho con que la gente no entiende que es una célula, ¿no? Entonces, si yo te pongo un ungüento y creamos células, pues sería más bien la panacea, ¿no? Porque podrías crear células de cualquier cosa.
Sí.
O sea, aquí el punto es que el cabello es una célula que ya existe o no existe. O sea, la tienes o no la tienes. Si no la tienes o la perdiste, ya no hay manera de volver a sacar esa célula porque ya no existe, ¿no? Y en el caso de la barba, por ejemplo, pues sí, el minoxidil, por ejemplo, que es uno de los productos que se ponen, que es una locioncita, te ayuda si tienes vellito fino, pero si no tienes nada, no te va a sacar barba, ¿no? Y ahí es donde entra toda la cuestión del injerto y eso. Pero la realidad es que, pues son las magias de la tecnología, ¿no? O sea, aún estando en Nueva York, si no existe, no existe.
Te digo que volteó con cara de eres un estúpido y me dijo, no habría calvos.
Exactamente.
Y yo, con permiso. Sí. Oiga, ¿y esta navajita cuánto vale? No, ya, para no quedar tan
¿y
mal.
Y este aftershave.
Sí. Oye, cuéntame una cosa, Enrique, ¿qué tan fácil o difícil es injertar pelo o volver a hacer que regrese la ilusión a la vida de un hombre o mujer en torno a que vuelva a tener pelo?
Pues mira, la realidad es que antes era algo mucho más complejo. Ahora ya tenemos técnicas que son muy novedosas y nos permiten que realmente salga el cabello, ¿no? Muchas veces era justo el problema del miedo de que si se veía natural, si no se veía natural, si era pelo de muñeca, si no era pelo de muñeca. Como siempre se los explico, depende mucho también de la calidad capilar que tengas y el problema qué tan avanzado esté, ¿no? A veces sí les recomiendo, oye, si estás empezando y ya probamos tratamientos y no te funcionaron, entonces vamos ahora sí al trasplante y es el mejor momento porque no esperemos a que se te caiga todo el cabello, ¿no? O sea, la realidad es que la esperanza aquí sí ya muere al último porque tenemos todas las opciones para poder recuperar ese cabello y volver a ponerte cabellito donde ya no tenías o donde nunca tuviste, como en el caso de la barba, ¿no? Que podemos tomar cabello y hacerlo, si no tenías en ningún otro lugar, podemos tomar capilares literal del cabellito y ponerlo en la barba y te va a salir una barba súper frondosa, ¿no? Entonces, evidentemente...
Es caro.
Pues, o sea, antes era muy caro, ¿no? Ahora ya cada vez, ya sabes, oferta-demanda, hemos logrado abaratar los costos y ya cada vez es más accesible para toda la población. Y eso está increíble porque te permite justo, ¿no? Acceder y desde cualquier lugar puedes acceder a estas opciones.
Yo tengo cualquier cantidad de amigos que... pobres, porque andan con sombrero unos días y entonces les quitan pelo de acá como de la nuca.
Sí.
Son como franjas de cabello y luego se los ponen aquí. Al principio se ve muy traumático porque se ve pues como...
Como una herida, una cicatriz, herida, literal. Sí, ajá. Sí.
Y luego los ves y dices, chin, pues no hay muchísimo. Así que tú digas, no, me el vato ya trae copete, ¿no, va?
Sí.
Como que no terminan poniéndose lo suficiente.
Pues fíjate que lo que pasa es que, sí, justo. O sea, si pones poca densidad y además no haces un diseño correcto o el diseño no es lo que esperábamos, por ejemplo, para... También a veces hay que sentar un poquito al paciente y platicar con él, ¿no? Porque ya sabes, todos queremos frente de 15 años.
Sí, claro.
Y eso también ya a veces no es posible. Hay que tener expectativas y explicarle al paciente qué es la expectativa que puede tener, ¿no? Porque muchas veces te juro, llegan y quiero frente chiquitita y eso no hay manera, ¿no? Pero la realidad es que sí, o sea, te digo, antes existía esta técnica del corte, ¿no? Que era la técnica de la sonrisa, le llaman muchos, porque atrás se veía como una sonrisa, la cicatriz. La técnica de tira también se le conoce, ¿no? Que realmente lo que hacemos es poner folículo por folículo en la parte frontal y entonces no se ve poco natural. Antes, por ejemplo, se separaban mucho los folículos porque en la tira podía sacar mucho menos cantidad de folículos. Ahora ya hay combinaciones que se le llaman macrosesiones y así, pues acá bueno, cantidades espectaculares de cabello, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia.
¿Puedes sacarlos de una persona y sembrarlos en otra?
Gran pregunta, ¿eh? Todo el mundo pregunta eso. No sé por qué nos encanta la idea de quitarle a alguien más lo que tiene.
No, bueno, pero... es que ahí, oye, por ahí te buscas un donador y dices, no, hombre, ya no me quita nada. No,
fíjate que me gusta contar una anécdota con los amigos de que llega un papá con su hijo y me dice, oye, ¿le puedo quitar a mi hijo? Y me lo puedes. Y yo dije, oye, no seas canijo. Se la vas a quitar y luego el pobre niño ya no va a tener y va a estar igual.
No se puede.
O sea, aún en hermanos gemelos homocigotos no hay posibilidad, es decir, gemelos igualitos, no hay posibilidad de que tengas esta cuestión, ¿no? Porque se te va a caer, o sea, sí es muy agresiva la parte del cuerpo contra el cabellito que es de otra persona.
O sea, decididamente no puedo quitarle a la productora y ponérmelo yo.
No, aunque lo tenga largo y así rubio y todo, no podrías.
No, es pintado.
Ah, es pintado, sí, ya, no, yo pensé no, que no, era
pelo
era
negro, sí, negro, negro del barrio, del fuerte, ¿no?
Ah, no, entonces te va a salir muy bonito.
Sí, así, imagínate cómo voy a quedar. Oye, y dime una cosa, ¿hay recomendaciones para que no se te caiga el pelo o naturalmente se te cae?
Ahí te va. Nosotros tenemos una cosa que se llama recambio y es natural, ¿no? O sea, igual que los perritos y todo, tú has visto cómo cambian de pelo, ¿no? Sí. Y cambian de todo. Entonces, igual nosotros tenemos una cuestión que es un recambio y ese cabellito lo que pasa es que se mejora. O sea, se cae porque ya está viejito y vuelve a cambiarse. Entonces, tenemos un ciclo normal del cabello. Ese cabello que tú ves que se cae de forma natural es normal. Se pueden caer 100, 150 cabellos al día. El problema es cuando empiezan a aumentar esa cantidad de caída de cabello y ya no regresa con la misma fortaleza. Lo que les digo no es caída, es miniaturización del folículo, es decir, se hace más chiquito y más delgado, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezan realmente los problemas, porque ya no empiezas a ver cobertura y ya empiezas a ver que se te ven los huequitos, pero es realmente un problema de miniaturización, no de caída como tal. Entonces, si tú me preguntas, ¿es anormal que se me caiga el cabello? No, a todos se nos cae, hombres y mujeres, pero... cuando es, ya sabes, como todo en exceso, es malo, ¿no?
Oye, me pasó algo. Yo me pinté el pelo mucho tiempo, años. 10, 15, 20 años, no sé.
Sí, yo porque... te recordaba con el cabello negro.
Sí, negro, negro, además, sí, negro sí. Azabache, sí, sí, chinga, sí, sí. O sea, negro del
negro 0002,
¿sabes? Sí, de Vicente Fernández, o sea, negro así de a madre.
Sí, sí, sí.
Porque siempre mi esposa me decía, oye, un castañito. Le digo, no, es que no hay castaños, o sea, es negro, ¿no? Pero bueno, y se me caía mucho el pelo, se me caía, o sea... Yo veía, veía en la regadera ahí pelito negro, ¿no?
Sí.
Y revisaba de dónde, y decía, no, pues es de la cabeza. Y me lo dejé de pintar con la pandemia. Tengo 2 años y medio que dejé la cana ahí como está, ¿no? Y se me dejó de caer. El que te pintes el pelo implica que se te caiga.
Fíjate que los químicos en general son transgresores del folículo. Entonces, algunos químicos sí llegan a dañar. Y sientes justo ese recambio mucho mayor, ¿no? Entonces vas a sentir que se te adelgaza más, vas a sentir que tiene menor calidad y obviamente pues todo lo que dicen las mujeres, ¿no? O sea, ya siente más como rugoso, ya no está con... Sí, sí, sí pasa. O sea, realmente luego me dicen, oye, que use gel o que use spray. Realmente no tiene una problemática, pero puede acelerar un proceso de calvicie si eres muy sensible y muy susceptible a químicos y cosas así, ¿no? Entonces sí puede pasar, hay que cuidarnos, ¿no? Y más, los tintes siempre les recomiendo. Ya hay un montón de cosas naturales, veganas que se pueden poner. Mejor utilicen lo más natural y además ya tienen buena calidad, ¿no? Antes no había eso.
Oye, dime una cosa, te quería yo comprometer a ver si podemos regalar un tratamiento para el Día del Padre.
Híjole, ya me comprometiste. Bueno, pues bueno, vamos a hacerlo. La verdad es que
suena... ¿Cuánto cuesta un tratamiento?
Pues mira, puede costar desde 20 hasta 100 mil pesos, ¿no? O sea, okay. depende. A lo mejor si te opero yo hasta un poco más caro, pero en general es lo que cuesta, un rango que es natural. El promedio estándar está en 57, 60 mil pesos. Entonces, sí, sin problema, vamos a hacerlo, pero nada más porque eres tú, ¿eh?
¡Aquí está muy bien! Oye, y además quiero comprometerte a que regreses porque me parece un tema maravilloso. Incluso me gustaría que regresaras... y poder transmitir en redes o en Facebook y en YouTube y en Instagram y recibir preguntas del público, porque yo creo que hay muchísima gente
que tiene dudas.
Que tiene dudas en torno a la calvicie. Aquí, mira, vemos puro greñudo, mira el pontón. No, bueno, Dominique, ni te digo, mira nada más. O sea, aquí. Copito, no. Chin, ahí sí, ¿no?
Hay que llevarlo.
Hay que recomendarle algún... No, pero tiene barba ya.
Eso sí,
¿no?
Exacto, unas por otras.
Pero entonces sí regalamos uno de la clínica Treo.
Vamos a darlo, órale, pues, venga.
Oye, Enrique, de verdad, ¿regresas?
Regreso, ya quedamos y hacemos una cuestión de preguntas y respuestas.
Sí, para la gente, eso va a estar bien interesante. ¿Dónde te puede localizar?
En Clínica Treo, en todas las redes sociales o como Doctor Enrique Orozco.
Perfecto, ahí estamos. Clínica Treo.
Treo, D-R-E-O.
Perfecto. Enrique, muchas gracias.
No, gracias a ti, Jessy. Qué bueno que nos invitaste.
No, hombre, al contrario, y regresas. 8:30 a.m.
Mocedades. Grupo musical español formado en los 60 en Bilbao.
Su gran trayectoria y talento los ha colocado como uno de los grupos más icónicos de habla hispana. Ahora están listos para conquistar nuevas generaciones con un disco que reúne grandes éxitos con increíbles colaboraciones.
Y con Jessy Cervantes, en EXA llegan a cabina Mocedades presentando Infinito Duelo.
¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpita.
9:18 a.m. para una buena parte de este país. Feliz de estar en la radio en la mañana y de tener a Mocedades aquí. Qué increíble oportunidad. Y qué lujo para nosotros que estén acá. Bienvenidos todos.
Bien hallados.
Gracias.
La verdad es que es un verdadero placer que estén acá. Y sobre todo, el saber que siguen en los escenarios y que siguen emocionando al público y que la gente sigue cantándolo, no solamente con este disco, Infinite Duets, sino también con la gira que están haciendo. Eso es una oportunidad maravillosa.
Claro que sí, esto es un sueño que nunca soñamos. Sí decir que nos falta nuestra compañera Izaskun Uranga, que es la fundadora, que hoy no ha podido venir, pero sigue con nosotros y sigue vigente 55 años después. Y la verdad que estamos muy ilusionados con este nuevo proyecto y con poder seguir devolviendo al público mexicano todo lo que ha dado a Mocedades durante tantos años.
Si es que, por ejemplo, yo reflexionaba en la mañana que venía y decía, pues son generaciones. O sea, realmente hablamos de que mi madre y yo escuchamos muchísimas veces juntos Mocedades. Alguna vez fuimos a un concierto. Hoy mis hijos, por las plataformas digitales, y porque de pronto echan noches impresionantes en donde ellos conviven, escuchan a mocedades. Y eso le pasa a familias del mundo de habla hispana, no solo de México.
Claro que sí. Así es, a nosotros nos pasa con las canciones de mocedades, nos pasa lo que decía Manuel Machado, que a todos nos han cantado en una noche de juerga coplas que nos han matado. Pues las canciones de Juan Carlos Calderón, cuando las escuchas, que son de amor, de desamor, dedicadas a la vida, al tiempo y a cualquier cosa, pues hace que eso, que te maten y que te lleguen. Y que además, como están tan bien creadas, pues les pasa lo que a los buenos vinos, que mejora con los años.
Oigan, y además, testigos fieles de la industria de la música y de cómo ha migrado, ¿no? Desde los acetatos, desde los 33, 78, 45 revoluciones, hasta los cassettes, hasta los DATs, y hoy ya todo con algoritmos, todo en el la palma de la mano, en el celular, pero qué bueno que la gente no pierde la energía del amor y de la buena música.
Pues sí, yo creo que la energía del amor siempre ha existido, desde tiempos infinitos hasta ahora. Y qué bueno que no se pierda, como tú bien dices. Y el hilo de lo que decías de esta música que pasa de generación en generación, pues yo te diría que ahora todavía estamos ya abarcando la cuarta generación, porque en este disco de Infinito Duets nos estamos acercando a la gente de 12, 13, 14 años, con un tema que grabamos con Morat, que se titula Sobreviviremos. Entonces, si esa música ha pasado de abuelos a padres, padres a hijos, ahora ya los más pequeños ya también la están conociendo.
Sí, caray. Oye, y aparte tenemos el lujo y el placer de que traen guitarra y de que van a cantar para nosotros, como lo hacemos en este programa temprano, porque la gente va al trabajo, la gente está en la oficina, está en el gimnasio, está en casa arreglándose, muchos por ahí encueraditos bañándose, pero escuchando la radio. Y pues, ¿por qué no empezamos? Estaba yo escuchando, estaba ahí tras bambalinas, escuchándolos ensayar. ¿Quién te cantara? O
pues
cómo,
vamos a ver, venga. Si canta alguien a estas horas.
No, hombre, lo estaba escuchando muy bien, caray.
Venga, vamos allá.
Venga.
Había en tus ojos tanto amor. Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar, qué difícil será para los dos. ¿Quién te cantará?
Versión matutina de mocedades que está con nosotros, y que la verdad es un verdadero placer escucharlos en vivo en la radio en la mañana, que se escucha espectacular.
Sí, la verdad que siempre nos han dicho que sonamos mejor con una simple guitarra que con 25 músicos detrás. Y como hemos probado ya de todas las formas, Jesse, hemos ido con sinfónica, con piano, con voces. Ahora acabamos de grabar un tema inédito con Jacobo Calderón, que es nuestro productor y es el hijo de Juan Carlos Calderón, que se llama 50 años después, o después de 50 años. Y solo lo hacemos al piano de él y a las voces. Y es como mejor sonamos. Porque ya como estamos saturados de tanto reggaetón, de tanta música, de tanto sobrecarga rítmica, pues así sencillitos, lo sencillo es lo más bonito.
Oye, y luego termina siendo el origen de las canciones, ¿no? Una guitarra y voz, que es como de cuna nacen. ¿no?
Sí, así empezó el grupo. Mocedades, de hecho, al principio de los principios, cuando sus hermanos empezaron, se llamaban Voces y Guitarras. Era una hemorragia de imaginación porque había voces y guitarras. Entonces, pues, las guitarras y las voces dieron nombre al grupo que se llamaba Voces y Guitarras. Después, ya más tarde, se llamó Mocedades. Y la verdad que siempre, pues, en este ambiente así de Bohemia y México, que es la cuna de los tríos, pues, qué bonito suenan tres voces y dos guitarras y un requinto. Pues, es lo que nosotros tratamos de llevar, el acústico.
Oye, cuéntame algo. Este asunto de decidir los duetos, es decir, no es fácil porque hay una historia, no es fácil porque hay un legado, no es fácil porque hay himnos, porque ustedes tienen himnos, no tienen canciones, tienen himnos que hemos cantado todo, que han marcado vidas, generaciones y demás. ¿Cómo decidir quién sí, quién no, o de plano es, cómo es ese asunto? Cuéntenme.
Bueno, todo esto lleva un proceso largo, fue un proceso largo. Durante la pandemia tuvimos mucho tiempo para pensar y teníamos muchas ganas de compartir nuestra música con otros artistas. Y como estábamos todos un poco parados, todos sin hacer nada por las circunstancias, pues bueno, a nuestro manager, José Miguel, a nuestro productor, Juan Carlos Calderón, a nuestra discográfica, Jacobo, perdón, ¿qué he dicho?
Juan Carlos, el padre,
Juan Carlos, bueno, es que tiene mucho que ver en esta sangre, historia
no,
también.
No
lo lleva en la sangre.
Claro,
lo lleva en la sangre.
Así de fácil.
Él desde algún lugar a lo mejor estaba ahí, ¿eh? Se empezó esta historia que empieza ahora, pero que es un primer tomo, digamos, de muchos temas que vienen. Y los artistas se fueron, bueno, unos llamamos y otros quisieron estar con nosotros. Y entonces, pues estamos muy contentos, muy felices, sobre todo por llegar a esa generación.
Sí, y la elección, que es lo que decía Jessy, la verdad que en algunos casos fue fácil, porque por ejemplo en el caso de Gloria Trevi dijo ella misma, yo quiero hacer Amor de Hombre. Y Amor de Hombre se hizo. Y Emmanuel dijo, yo quiero hacer ¿Dónde estás, corazón? Y que sea con un ritmo así de cantina, de estilo así muy mexicano, y salió eso. Entonces, con cada uno, pues yo creo que fue fluyendo, y la verdad que no tuvimos ningún problema en decir, no, es que esta la quieren tres. Hombre, lógicamente, pues hay temas icónicos que todo el mundo querría cantar, pero en general, la verdad que los artistas han tenido muchísima generosidad, tanto en la elección como en la participación.
Y es que ¿quién no quiere cantar con Mocedades, no? Sería de locos decir, oye, no, yo no quiero tal canción, me la ganaron. Oigan, ¿qué escuchamos? ¿Escuchamos algo? Ahora sí que ustedes, con lo que se sientan cómodos.
Venga, pues vamos a traerte una historia que Juan Carlos Calderón creó en homenaje a todos los españoles que se tuvieron que ir de España en los siglos, a finales del siglo XIX y XX, al comienzo, y consiguieron llegar aquí y hacer de su capa un poncho y de su guitarra un charango. Y muchos de los hijos y de los nietos que hoy nos aplauden en los conciertos son nietos hijos de aquellos que se tuvieron que ir.
Venga.
Sombrero de ala ancha y un clavel en la solapa, un don Juan se hizo a la mar. Con la tierra a sus espaldas, la aventura en su mirada, su guitarra y un cantar.
Oh, marinero, oh, marinero,
de su capa hizo un poncho, de su guitarra un charango, de su tierra otra mar.
Tú eres la otra España, la que huele a caña, tabaco y brea. Eres la perezosa, la de piel dorada, la marinera, ah, marinera, ah, marinera. La, la, la.
Nosotros esta mañana de radio, esta mañana en donde pues es un placer y un orgullo tenerlos acá. Además van a estar en concierto, vamos a hablar de sus conciertos, de su paso por México. Van a estar, nos están escuchando en Guadalajara, van a estar en el Auditorio Telmex el 1 de octubre. ¿Doy las fechas yo?
Claro que sí.
Mira,
sí.
Yo ya traigo mi acordeón, ¿eh?
Nosotros ya ni nos acordamos.
Sí, traigo el acordeón. Luego están en Monterrey, en el City Banamex, en el Auditorio City Banamex, que también lo están escuchando. Y acá en la Ciudad de México, en un gran concierto el 12 de octubre en el Auditorio Nacional.
Claro que sí. Es un momento muy emocionante, que es el regreso de Mozaes al Auditorio Nacional después de 3 años. Y la verdad que cuando estábamos en plena pandemia en España y hacíamos algún streaming porque nuestro público nos lo pedía, siempre decíamos, volveremos otra vez a México, porque parecía que se acaba el mundo, que aquello ya no volveríamos otra vez. Entonces ahora regresar al Auditorio Nacional el 12 de octubre, que es el Día de la Raza.
Sí, hombre, una fecha muy especial.
Claro, es muy especial. Y el 1 de octubre en Guadalajara.
A Guadalajara.
Y después en Monterrey.
El 8 de octubre en Monterrey.
Claro, el 8. Pero sobre todo vamos a inaugurar la gira en Mérida el 24, creo que es, de septiembre, en homenaje a nuestro hermano y amado maestro Armando Manzanero.
¡Uf, qué joya!
¿Y por qué? Porque tuvimos la oportunidad de estar recorriendo América y Europa 2 años seguidos con él en gira, y nuestro último concierto, y el de él, justamente antes de la pandemia, fue juntos, fue en Nicaragua. Fue muy emocionante, seguíamos hablando a menudo, y de hecho 15 días antes de enfermar yo hablé con él, Rosa también, y queremos que esto tenga una carga emocional importante, y por eso arrancamos en Mérida el 24 de septiembre para recordarle y para decirle, maestro, mientras Mocedades siga asistiendo en tus conciertos, en nuestros conciertos, no faltará una canción tuya.
Oye, ¿podríamos escuchar algo del maestro Manzanero? No sé, o sea,
pues si tú lo pides,
pues sería increíble, la que ustedes quieran. Mira, sí, en tanto yo les digo que lo están mandando saludar del Estado de México, de Culiacán, de Puebla, de Monterrey, de Toluca, de Guadalajara, de León.
Sí, claro.
Flores dice, tengo todos los acetatos, 33, Rafa, no, pues, su tío, su familia, increíble, por todo México.
Pues vamos a estar en Puebla, en Pachuca, en Toluca, en todos los sitios.
Venga, venga.
Y esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú.
La otra tarde vi que un ave enamorada daba versos a su amor ilusionada y no estabas.
Y esa tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
¡Ájale! Mocedades con nosotros. Recordando al maestro Manzanero, uno de los pilares de la inspiración y de la música en nuestro país, en nuestro bello México, que seguramente ahora estaba en el cielo diciendo, ah, mira, están ahí en la radio, ¿no?
Qué bueno.
Qué bueno.
El maestro era un... Yo creo que por encima de un compositor era un gran cocinero. Nuestras giras siempre se fundamentaban en, ¿dónde vamos a comer hoy? No, pues aquí yo les cocino. Pues aquí, es que son tantas las experiencias con el maestro que
¿qué
solo...
cocinaba, eh?
Ah, no, le gustaba cocinar lo mismo cualquier platillo mexicano que una paella española. De hecho, Rosa Murcia nos hizo una paella en España. La verdad es que el maestro era muy generoso y como todos esos genios cargados de tanto talento y de tanta inspiración, pues las musas siempre les dan generosidad en exceso para que nadie, cuando le propone algo, diga que no. hacía un dueto lo mismo con Mocedades que con el último que llegaba a su casa. Y la verdad que es de esas personas que morirán, pero seguirán viviendo nuestro corazón.
Oye, cuéntenme algo. ¿Cómo es hoy en día un concierto de Mocedades?
Pues un concierto de Mocedades... O en los conciertos de Mocedades intentamos hacer un recorrido por los temas más emblemáticos del grupo, los más conocidos. No puede faltar un Tómame o Déjame, por supuesto Un Eres Tú, Le Llamaban Loca, Amor de Hombre, todas esas canciones, ¿no?, que durante tantos años el grupo ha paseado por el mundo. Y ahora, pues tenemos muchas sorpresas que no puedo desvelar, porque entonces dejarían de ser sorpresas.
Sí, claro.
Por eso yo quiero invitar a todo el mundo en este mes de octubre, en todas las plazas donde nos vamos a presentar, a que vengan, porque lo vamos a pasar padrísimo, como decís por aquí.
Sí, y además, Jessy, te queremos decir una cosa. Tenemos la osadía de, en esta gira, vamos a cantar con mariachi.
¡Ojo!
Sí, 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 claro. Por eso cuando decías, ¿cómo es un concierto de Mocedades? Pues nosotros nos vamos a aventar de todas las maneras. Con guitarra, con nuestros músicos, con mariachi, sin mariachi, al piano. Y después vamos a hacer lo que decía don Vicente Fernández. Mientras sigan aplaudiendo, Mocedades no dejará de cantar.
¡Aja, toro! Pues muy bien. Eso se va a poner de locura. Recordar que aquí en la Ciudad de México... van a estar el 12 de octubre, una fecha emblemática en el Auditorio Nacional, pero el 8 de octubre están en Monterrey, el 1 de octubre están en Guadalajara. Busquen las fechas. En Mérida, el 24 de septiembre, inaugurando la gira mexicana. 29 de septiembre, San Luis Potosí. En Torreón, el 6 de octubre. 13 de octubre, en Querétaro. 14 de octubre en Pachuca y 15 de octubre en Toluca, aquí muy cerca, en el Teatro Morelos. ¡Qué gira! ¡Wow! ¿Cómo los quieren en México? Y es que ha sido un idilio, ¿no?, de décadas.
Sí, nos quiere mucha gente, pero sobre todo pues tendremos que echarle unas porras a nuestros empresarios y a don René Reyes de Ocesa, a Pedro Reyes y a toda esta gente que hace que pongan a un lado lo empresarial, porque ellos lo que tienen de verdad es devoción por la música de Mocedades. Y cuando las cosas se hacen desde el corazón, pues al final el público que nos vaya a ver en cualquier ciudad y en cualquier rincón de México va a percibir eso, que nosotros les vamos a cantar siempre con el corazón.
Oye, qué bonita palabra dijiste, que creo que hoy luego es muy necesaria en la industria. Te referiste a tus empresarios como que tienen devoción por la música. Qué importante sería que hoy todos tuvieran devoción, ¿no?
Claro, es que ese es el tema, que cuando nos falta el amor por algo, no tiene sentido la vida. Decía una frase que, aunque yo dominara las lenguas arcanas y el lenguaje del cielo supiera expresar, todo aquello sería una hueca campana si me falta, pues eso, el corazón y el amor. Y ese tipo de cosas es lo que percibes, que cuando tratas con empresarios, que además son amigos, percibes eso. Que al final, al margen de la relación empresarial, lo más importante es que sientan y valoren el arte. Y eso nos hace ganar más dinero, porque es el dinero emocional, el que no existe. Y ese es el que nosotros, siempre que venimos a México, decimos que nuestro corazón late la mitad mexicano y la mitad español.
¡Ole! Oigan, para despedirnos, Tómame o Déjame, ¿no? Sería... O la que ustedes quieran, ¿eh? Creo que puedo meterlos en problemas.
Yo sé que estás triste porque el Atlas va muy mal.
¡Oh, el Atlas va ganando! ¡Bendito eres tú!
Pero te vamos a dedicar para que el Atlas ya la pete total, eres tú.
¡Ah, no, hombre! ¡Ya está! ¡Cerrado! ¡Ya,
esa ya, con esa ya!
¡No, hombre! ¡Ya feliz! Es más, voy a llorar.
Como una promesa, eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa, eres tú, eres tú. Así, así, eres tú. Esperanza, eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos. Como fuerte brisa, eres tú, eres tú. Así, así, eres tú. Fuego de...
ciudades en vivo en este programa. Mira, Tijuana, Pachuca, Mazatlán, Tampico, Mérida, Veracruz, Torreón, una buena parte del país, les manda pues bendiciones, cariño y sobre todo su presencia en esta transmisión.
Muchas gracias.
Nosotros también les mandamos todo nuestro cariño, todo nuestro afecto y sobre todo que no dejen de escucharnos nunca porque nosotros no queremos de dejar de venir a México.
Pues espero que vuelvan además a este programa.
Por supuesto.
Claro.
Va a ser maravilloso. Gracias por estar acá.
Gracias, Jessy.
Mocedades con nosotros.
Gracias.
Faltan 20 minutos para las 10. Continuamos con este programa.
Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así, eres tú. Toda mi esperanza.
Podcast. Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en vivo.